Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Muy buenas tardes desde Milán. Estoy frente a la ópera de Ifrati, la ópera, la obra de los frailes. Estoy delante de una cola larga de gente que está esperando a recibir comida. ¿Y por qué me he venido aquí? Bueno, porque en esta ciudad de Milán hay, lógicamente, alarma. Estamos a 60 kilómetros de la zona cero del coronavirus en Italia. He estado recorriendo la ciudad a lo largo de esta tarde en puntos estratégicos y no está desierta, como dicen algunos, pero la actividad es pequeña, la actividad es bastante reducida. La actividad es reducida porque no hay colegios, porque mucha gente ha decidido quedarse a trabajar en casa. Pero lo llamativo es que hay algunas actividades que no se paran. Se han parado los colegios, los comercios están a medio gas, los restaurantes están a medio gas, pero esto, que es una obra de solidaridad, es una obra donde se le da de comer a los pobres, no para. Dentro de unos minutos se van a empezar a distribuir unas bolsas de comida. Es muy significativa la reacción que han tenido instituciones de solidaridad, instituciones de caridad. El propio obispo de Pavía es una de las ciudades que están más cerca de la zona más afectada, ha hecho un llamamiento para que el coronavirus no provoque tal pánico que se deje de atender a los que más necesidad tienen. Y lo que yo estoy viendo en este momento es precisamente que eso no ha cesado. Estas personas están aquí, ya empieza a avanzar la cola y se les va a distribuir la comida. O sea, la ayuda a los pobres en este Milán, en el que tantas cosas están paradas, la ayuda a los pobres no cesa. Y eso es un gesto de normalidad y eso es un gesto que reduce en gran medida la alarma desmedida que se ha provocado en Italia y en Milán ante el coronavirus. He hablado con bastante gente que me dicen que la reacción es excesiva, que no es para tanto. Por un lado va el discurso y por otro va la realidad. Y sin embargo, gestos como este que estoy viendo ahora mismo en la obra de los frailes, donde se da de comer a personas, donde no se tiene miedo al otro, no se tiene miedo a que el otro te pueda infectar, le mantienen el pulso de una ciudad que es verdad que está a medio gas. Todo esto mientras estamos pendientes de los casos que hemos conocido en Barcelona y en Tenerife y de la rueda de prensa que a lo largo de la tarde y después Ángel Expósito os contará del ministro de Sanidad sobre esta crisis. Ya digo que a veces da la sensación de estar exagerada y de tener que ver con la expectativa de que no haya imprevistos, la expectativa de que la tecnología lo pueda resolver todo. Pendientes también del análisis de lo que ha sucedido hoy en el Consejo de Ministros. Hoy es martes. Ha habido un decreto ley aprobado por el Gobierno para la mejora de la cadena alimentaria. Lo ha presentado el ministro Luis Planas.
Un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios.
Sin duda, este decreto ley, con una mayor transparencia en la formación de los precios, con las dificultades para que haya ventas a pérdidas, pues va a ayudar al campo en una parte importante. Pero lo que no puede pretender el Gobierno es presentar este decreto ley de cadena alimentaria como la solución a todos los problemas del campo. En primer lugar, porque no se pueden fijar precios y este decreto no busca ese objetivo, que no lo podría buscar porque no lo permite la legislación. Este es un decreto que va a evitar ciertas prácticas que podrían ser abusivas, pero hay que recordar que el 80% de la producción de nuestro campo no se vende a través de las cadenas de distribución, y el problema del campo no es solo la relación con las distribuidoras, y el gobierno no puede hacernos creer que con esto se soluciona el problema del campo. Y luego ha habido una intervención en el Consejo de Ministros de Carmen tras el Consejo de Ministros de Carmen Calvo, cuando le han preguntado por la presencia de Iglesias en la reunión donde se manejan los secretos de Estado, donde se maneja la información del CNI, y su respuesta ha sido muy curiosa.
El vicepresidente segundo va a estar, pues como corresponde a un vicepresidente segundo, el continuo trabajo de coordinación acertada y atinada de todas las cuestiones que se tiene que plantear al final el Consejo de Ministros, donde estamos todos.
Bueno, la vicepresidenta Calvo ha querido presentar como normal que un vicepresidente segundo dedicado a cuestiones sociales, dedicado a la Agenda 2030, esté en una comisión donde se maneja la información sensible, la información del CNI. Vamos a ver, no es necesario y no puede hacernos intentar creer la vicepresidenta Calvo que para coordinar el trabajo del gobierno Pablo Iglesias tenga que estar al tanto de los secretos de Estado, de los secretos que maneja el CNI. Pablo Iglesias está en esa reunión porque Pablo Iglesias cada vez tiene más poder, porque Pablo Iglesias no ha querido significarse, pero ha ido ganando o ha ido consiguiendo lo que había exigido a Sánchez para la investidura y para apoyar los presupuestos, que es decidir muchas cosas, saber muchas cosas, no ser el vicepresidente de lo social. Este es un paso más que retrata que Iglesias es un hombre muy fuerte en este gobierno. Ya lo hemos visto con el cambio en la política de Venezuela, ahora lo vemos con este intento imposible de Carmen Calvo de justificar su presencia en un sitio tan delicado como es el sitio donde se manejan los secretos de Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y como te estamos contando, tenemos dos nuevos casos de coronavirus confirmados en España. Uno es la mujer del médico italiano que se encuentra en Tenerife y que ayer dio positivo, y otra mujer italiana que estuvo la semana pasada en la zona afectada del norte de Italia y que está ingresada en Barcelona. Ninguno de los tres está grave. El ministro de Sanidad ha destacado que todos son casos importados y no se ha detectado ninguna transmisión en España. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido tranquilidad.
Estamos en perfecta y permanente comunicación con todos ellos, con todos los gobiernos autonómicos, y tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública, que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis.
Y mientras tanto, las bolsas siguen sin levantar cabeza y profundizan en las caídas que sufrieron ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha intentado reaccionar, pero no lo ha conseguido. La prudencia pesa más que la avaricia en el ánimo de los inversores. Preocupa la extensión de la epidemia de coronavirus y sus repercusiones sobre la actividad económica. La bolsa de Milán, que ayer perdió más de un 5%, hoy se ha dejado otro 1,5%. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado un 2,4%, hasta 9.250 puntos. Llueve sobre mojado porque ayer perdió un 4%. Hoy, como ayer, se ha producido un vuelo a la calidad que ha llevado al dinero hacia los activos con menor riesgo, como la deuda pública alemana.
Y te cuento también que Escuelas Católicas ha planteado a la ministra de Educación, Isabel Celá, algunas de las demandas del sector de la educación concertada ante la nueva ley educativa. Entre ellas, que la nueva ley tenga en cuenta la libertad de enseñanza y el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos. Nacho de Gamón.
Escuelas Católicas ha reclamado una vez más un pacto educativo en el que se escuche a todas las partes. Es una de las demandas que realizan al gobierno. Otra es que se tenga en cuenta la sintonía con el ideario del centro a la hora de admitir alumnos.
Que no sea la pura zonificación o una distribución artificial de alumnos de un tipo o de otro los que predominen. En la línea de que no haya planificación por parte de la administración, sino más libertad de opción para los padres.
Son palabras de José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, que ha atendido la llamada de la cadena COPE unas horas después de su reunión con la ministra de Educación, Isabel Celá.
Y escándalo en el Parlamento de Westminster. Una investigación ha demostrado que en los años 80 hubo abusos sexuales a menores y todos hicieron la vista gorda, tanto los políticos como la policía. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Las acusaciones llegan hasta Margaret Thatcher. Tanto ella como otros altos cargos del gobierno sabían de la presencia de pedófilos en el Parlamento y no hicieron nada. Pasaron décadas mirando para otro lado, pese a las denuncias reales. Encubrieron a los abusadores, impidieron que se investigara y cuando había pruebas contra diputados, funcionarios o trabajadores de la Cámara, la respuesta era: evitemos el escándalo en los partidos. Ahora una investigación independiente ha sacado a la luz nombres y apellidos y denuncia que las autoridades antepusieron sistemáticamente su reputación o los intereses políticos a la defensa de los niños, a pesar de que había datos que deberían haber hecho sonar las alarmas en el gobierno británico y en los escaños de Westminster.
Y en los deportes, el Barça regresa hoy a la Champions. Luis Munilla.
Con el clásico del domingo en el horizonte, vuelven Barça y Madrid a la Liga de Campeones en la ida de los octavos de final. Mañana Real Madrid-Manchester City. Hoy a las 9, Nápoles Fútbol Club Barcelona. ¿Con qué última hora desde San Paolo, Elena Condis?
Los alrededores del estadio ya se han llenado de aficionados. Algunos han entrado al campo y están sentados en las gradas. Hace una hora han abierto puertas. Los autocares de los equipos todavía no han llegado. En el Barça, Setién debuta como entrenador en la Champions. Solo tiene a 14 del primer equipo y dos dudas en el 11. El acompañante de Piqué, todo apunta a que Lenglet le ganará la partida a Umtiti. Y la otra, el extremo izquierdo, donde Vidal puede mantenerse por delante de Ansu Fati. En el Nápoles es baja Koulibaly. 55.000 aficionados llenarán esta noche San Paolo.
Y lo va a contar Tiempo de Juego, que comienza a las 8:30 en COPE. En el Real Madrid se quedan fuera de la lista para mañana los lesionados Hazard y Asensio, y también Nacho, Mariano, James, Brahim y Rodrigo. Zidane califica a Guardiola como el mejor entrenador del mundo.
Porque siempre lo ha demostrado. Primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester. Yo creo que lo ha demostrado, nada más. Es mi opinión, porque luego hay otro que piensa que son otros, y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, que digo que es él para mí.
A las 7:15 habla Guardiola en rueda de prensa en el Bernabéu.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
La tarde del martes se despide entre nubes. ¿Qué tal? Saludos. 16 grados en Cibeles. Mañana vuelve el sol. El tráfico, un accidente de salida en la 5 en Alcorcón, está cortando dos carriles y generando 3 kilómetros de atasco. Está colapsado el enlace de la A5 con la M40 por ese accidente. La M50 en San Fernando sigue con un carril cortado en sentido A3 por el accidente de un camión. Problemas de entrada también en la A1 en Alcobendas hasta Manoteras, A2 Alcalá, Canillejas y San Fernando de Henares, A6 Majadahonda y El Plantío, y en la M607 Universidad Autónoma. Hay lío de salida en la 3 en Rivas, A4 San Cristóbal, A42 Getafe y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón y en la M40 en Valdemarín y Montecarmelo sentido A6, en Hortaleza Recintos Feriales Coslada sentido A3 y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo sé que no se habla de otra cosa en tu trabajo, cuando has ido a recoger a los niños al colegio, ahora que a lo mejor estás con ellos en el fútbol y tú ahí esperando a que termine el partido. El tema pues es el coronavirus, y aquí en la tarde estamos intentando por todos los medios mantenerte informado, informada con la última hora. Luego también hay preguntas, ¿no?, que nos surgen, unas quizá más importantes, otras a lo mejor más anecdóticas, pero con las que tenemos también dudas. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo abierto el ordenador que tengo aquí en el estudio, he entrado en Amazon para ver a cuánto se cotizan las mascarillas. Porque esto es una cosa tremenda, lo de las mascarillas. Mascarillas que ahora, como bien sabes, cuesta mucho encontrar en muchas farmacias de España. Aquí hay de todos los precios. Por ejemplo, veo un paquete de 50 mascarillas de 3 capas, 105 euros. Cuidado. El más vendido es un paquete de 10 unidades que cuesta 125 euros. También las hay más baratas, es verdad. Un paquete de 50 mascarillas por unos 10 euros. También conozco gente que pidió mascarillas hace 3 semanas y todavía las está esperando, ¿eh? Que le dieron conformidad al pedido y todo y aún no han aparecido las mascarillas. Jorge Alcaldes, divulgador científico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Una pregunta que también nos estamos haciendo. ¿Son efectivas las mascarillas?
Pues buena pregunta. Buena pregunta, porque hay mucho investigado al respecto y hay muchos estudios, algunos muy recientes, y no son todos muy concluyentes, ¿eh? La respuesta rápida sería sí. O sea, en
¿algo
términos
hacen
generales, es eficaz utilizar mascarillas?
¿Cualquier mascarilla?
Bueno, cuanto mejor sea la mascarilla, más capas tenga, o incluso si tiene filtros, mejor.
Pero incluso si es la quirúrgica,
sí,
¿esa normal?
Pequeñitas quirúrgicas también. realizan un grado de protección. Estas mascarillas quirúrgicas se utilizaron por primera vez precisamente en los quirófanos en el siglo XIX. Y con la gripe española, la famosa gripe española, mal llamada española, del 1918, fue cuando empezó a utilizarse por primera vez en la población general y demostró que efectivamente podía combatir este tipo de virus. El problema es que todos los estudios que hay se refieren a el entorno quirúrgico, donde el médico, la doctora, pues utiliza la mascarilla bien, no se la quitan. Además, se supone que tiene una buena higiene. Y en ese entorno está muy demostrado que el uso de mascarillas pequeñitas, las quirúrgicas, detiene prácticamente la posibilidad de contagio. ¿En la calle qué ocurre? Que no lo usamos bien. Nos la quitamos, nos tocamos la cara, no tenemos esa higiene, con lo que la efectividad se reduce un poquito. Aún así se cree que se puede reducir hasta un 80% el riesgo de contraer la enfermedad si hacemos dos cosas: nos lavamos bien las manos y usamos mascarilla.
Bueno, pues bueno saberlo, Jorge, ¿eh? Porque teníamos nuestras dudas. Bueno, vamos, si te parece, a hacer una recopilación de datos en España que hemos conocido a lo largo precisamente del programa de hoy. Por un lado, se confirma el primer caso en Cataluña. Se trata de una mujer italiana de 36 años que reside en Barcelona, que estuvo entre los días 12 y 22 de este mes de febrero en la zona de Bérgamo y de Milán. Se están investigando todos los contactos de la paciente, que tendrán que estar 14 días en su domicilio por si aparecieran síntomas, y cada día se les va a contactar un par de veces. Por otro lado, se ha confirmado también el positivo de la mujer del médico italiano que está ingresado en el Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife. La pareja viene del norte de Italia, estaba pasando unos días en un hotel de Adeje al sur de la isla. Ese hotel, como te estamos contando, se encuentra ahora mismo aislado con cerca de 1.000 personas entre huéspedes y trabajadores a los que ahora mismo se le están haciendo también las pruebas. La mayoría de esos huéspedes son extranjeros, como este holandés que nos contaba esto en COPE.
Estimado cliente, lamentamos informarle que por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación.
Y ahí están, en el hotel, aislados. Y por ahora tenemos 3 casos positivos en España, es decir, se están descartando, por cierto, 11 que se siguen investigando, entre ellos 2 valencianos que hace unos días viajaron a Milán para ver a su equipo en la Champions. Claro, nos podemos quedar con muchas cosas porque hay mucha información, pero mira, me voy a quedar con una frase que ha dicho Joan Guix, que es director de Salud Pública de Cataluña, porque desde luego no se trata de quitar importancia a todo esto, ¿no? Pero lo que hay que tener claro también es que alarmar indebidamente, yo creo que nos hace un flaco favor a todos. La frase es esta: a mí, como epidemiólogo, me preocupa más la gripe estacional que el coronavirus. Es lo que ha dicho esta tarde. Bueno, enseguida vamos a estar en Italia, en Milán, donde, como estás escuchando a lo largo de todo el programa, está nuestro compañero Fernando de Haro. Pero antes, Jorge, contigo también me voy a acercar a Adeje, al sur de Tenerife. Judith Sandor es dueña de la farmacia Farmamilova, que está en el centro comercial justo enfrente de ese hotel donde 1.000 personas ahora permanecen aisladas. Hola, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la farmacia ahora mismo está cerrada como prácticamente todo el centro comercial, ¿no?
Sí, todo el centro comercial permanecemos cerrados, sí.
¿Por indicación de las autoridades o porque lo habéis decidido vosotros?
No, por indicación de las autoridades. De hecho, está precintado el centro comercial.
Por cierto, antes de seguir sobre el tema, ¿tenías mascarillas antes de cerrar?
No, mascarillas tuve hasta el domingo, porque el problema que tuvimos aquí en Tenerife no solamente fue el coronavirus,
es verdad,
sino la calima.
La calima, es verdad, tiene
Entonces,
razón.
Entonces, hasta el domingo tuvimos mascarillas, pero claro, con la calima del domingo realmente se nos agotaron, sí.
Bueno, pues mascarillas agotadas, es que se ha juntado todo, es verdad, encima el coronavirus,
sí,
la calima, el canal, se os ha juntado todo,
es
cierto. Bueno, cerrado, precintado además por orden, ¿no? Por lo que vemos,
sí,
por parte
policial,
de la policía, por orden policial,
sí,
vale.
Sí.
¿Estás preocupada, Judith?
Sí, bastante.
¿Por qué?
Realmente porque es que no se sabe nada. No sabes qué hacer, no sabes qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo va a ser. Entonces, es bastante desconcertante.
Pero bueno, las autoridades,
como,
dime.
Como persona que tengo un negocio, pues tengo unas responsabilidades.
Pero estás preocupada por el coronavirus y por la posible infección, bueno, que se pueda extender y que a lo mejor puedas enfermar tú y tu familia, o también por las consecuencias económicas, según parece que creo entender.
Realmente por las dos cosas, porque primero nosotros pudimos haber estado en contacto perfectamente con esa persona, porque a los 7 días fue que lo detectaron. Y después porque las consecuencias económicas también, por supuesto, ¿no?
Claro, la incertidumbre entiendo que es grande.
Claro, claro, porque a mí el Estado no me va a venir a decir, señora, deje de pagar, no pasa nada, porque está su local lleva tantos días cerrado.
Porque no sabes cuántos días vas a estar con la farmacia cerrada.
No, ahora, de hecho, yo hace un rato estuve ahí porque tenía que ir a buscar una mercancía y estuve ahí y les pregunté a los policías y ni ellos mismos saben informarte de cuánto tiempo.
Claro, porque Judith, la vía de comunicación con vosotros ha sido la policía, ¿son ellos los que os han indicado que hay que cerrar?
Ha sido la policía nada más, y de hecho ellos al principio en la mañana nos dijeron que ellos estaban para cerrar el tráfico, no para darnos información. Lo que pasa que, bueno, me imagino que diciéndole que eres dueña de un negocio y todo eso, pues bueno, bajaron un poquito la cabeza, como se dice, y me dijeron, mira, pues... lamentablemente tenemos que cerrar, son órdenes, hasta ahora no sabemos nada nosotros tampoco, sino que es una medida que está tomada, estamos esperando a Sanidad, que es la que responsable de la que va a entrar ahí, y más nada, eso es todo lo que sabemos.
Oye, Judith, ¿y algo, os han dicho algo más de que tengáis que pasar alguna prueba, que os vayan a hacer algún análisis?
Absolutamente nada, no, bueno. Que tampoco no entiendo, porque si a eso vamos... Nosotros también hemos estado ahí, ¿no?
¿Conoces a gente que trabaja en el hotel?
Sí, pero lo que pasa es que todavía no lo he logrado contactar con ellos porque no los he visto, no sé nada si están o no, porque son gente que pasan a diario cuando nosotros estamos ahí a saludarnos, hola, ¿sabes, no? Entonces, como consecuencia de esto, al estar cerrado no hemos podido tener contacto con nadie.
Bueno, pues está la situación ahora mismo en Adeje, al sur de Tenerife, donde está ese hotel con estas 1,000 personas aisladas por esos 2 casos, que son ya 2, el médico italiano y su mujer, que también ha dado positivo, que han dado positivo, pendiente de lo que pueda suceder. Pero como vemos, el centro comercial que está al lado de ese hotel está precintado, es decir, no hay ninguna tienda abierta, ningún restaurante, ningún bar abierto, está precintado, como nos cuenta la farmacéutica también de ese centro, Judith Sándor. Judith, pues gracias. Estamos en contacto,
vale.
A ver cómo va la cosa.
Vale, perfecto.
Que vaya todo
vale,
bien.
Gracias.
Un
vale,
saludo.
Esperemos. Gracias. Hasta luego. Chao.
Claro, es que es una situación en que, como ya dice, puede que no estés asustada por la alerta sanitaria porque nos piden tranquilidad, pero claro, es que aquí se juntan también 2 cosas. El hecho de que tienes también el negocio cerrado, ¿eh?
Sin duda.
Y que a ver qué pasa.
Y que es una medida muy, evidentemente, muy espectacular.
Vamos a hablar de ese tema, de las cuarentenas, porque ya se puso en cierta cuestión cuando los cruceros, el hecho de que se aislara en un crucero cerrado a tanta gente, infectados y no infectados. No sabemos si es el mismo caso del hotel. Claro, no lo llaman cuarentena, lo llaman vigilancia, pero bueno, está cerrado, no te deja ni entrar ni salir. Para el caso es un poco lo mismo. Jorge, ¿tú qué opinas de esto?
Mira, estas medidas, el gran problema que tienen es que hay que tomarlas. En esta fase de la epidemia hay que tomarlas y quizá haya que explicarlas mejor. Las autoridades tienen que decir por qué se toman. Y nosotros no sabemos por qué se toman. Cuando te dicen por qué se toman, empiezas a entenderlas un poco más. O sea, realmente estas medidas no se toman para evitar que haya más muertos por coronavirus. Cuando uno ve a la policía o ve al ejército, se asusta mucho. Se toman para intentar contener de momento el virus y que no se convierta en un virus que pase directamente a la especie humana y se cronifique para siempre y que sea uno de los muchos coronavirus que llegan cada año estacionalmente, más o menos graves, y que están con nosotros en el sistema sanitario. Es el momento en que se puede hacer eso, todavía estamos a tiempo de ello con este coronavirus. Y por eso se toman estas medidas tan espectaculares y a veces tampoco entendidas, ¿no? ¿Son eficaces? Bueno, pues el caso chino ha demostrado que no. Se pudo contener el virus en China y no se ha logrado.
Ayer nos asustamos un poco cuando escuchamos al director de la OMS, al director general de la Organización Mundial de la Salud, hablar de que hay que prepararse para una posible pandemia. Esa palabra, pandemia, pues como que nos asusta a todos. Pero claro, hay que tener en cuenta que aparte de los... ya solo en Europa, los casos de Italia hoy han surgido, bueno, los casos de España, y luego están casos ya en Austria, en Croacia, parece que hay un caso ya positivo también en Suiza. ¿A esto se llama pandemia?
Sí, una pandemia.
¿Qué es pandemia?
Bueno, una pandemia es la gripe estacional. Eso es una pandemia, pasa todos los años. Hay una pandemia de gripe, hay un virus. Lo que pasa es que cuando es un nuevo virus, esa pandemia, tiene otra categoría. Nosotros, técnicamente, la pandemia es una cosa y para el público general es otra. Para el público general, ¿qué es para nosotros una pandemia? Simplemente una.
Para nosotros los científicos, ¿quieres decir?
No, nosotros, o sea, bueno, el público general, ¿no? Lo que
para el público en general.
Para ti, para mí, para los que nos están escuchando, una pandemia es una infección que ocurre en muchos países y que se transmite de ser humano a ser humano. Eso es, cuando ocurre en muchos países, eso ya es una pandemia. ¿Qué es para los científicos? Bueno, es una última fase en una serie de alertas desde el número 1 hasta el 6, si sería la pandemia, que supone que hay que tomar unas medidas ya especialmente importantes porque se convierte en un virus que puede propagarse globalmente, no en varios países, sino
pero
en todo el mundo.
Pero que ese virus no tiene por qué ser especialmente mortal.
Claro, no, ni mucho menos. Una pandemia simplemente es un virus nuevo, un virus desconocido, que se transmite de ser humano a ser humano en más de una región y que puede tener riesgo de convertirse en global. Pero puede ser una pandemia que no produzca muertos, simplemente es una infección. Y en este caso, la mortalidad de esta posible pandemia no es de las más grandes. Es un poquito más grande que la de la gripe estacional. Por eso no estoy muy de acuerdo con el epidemiólogo este que habéis mencionado antes, con el señor Joan Gix, diciendo que le preocupa menos esta que la gripe estacional. La mortalidad es un poquito mayor, pero no llega a la mortalidad de algunos otros virus que hemos tenido recientemente, claro.
Volvemos a Italia, donde las últimas cifras son 283 personas contagiadas y seguimos en los 7 fallecidos que dábamos ayer mismo. Es decir, eso no ha variado de ayer a hoy, que sepamos, con respecto al caso de Italia. Bueno, ahí en Italia, además, en una de las zonas cero, ya sabéis, todo el norte y Milán como, digamos, centro económico fundamental, ciudad más importante, ¿no?, de esa región. Ya sabes que está nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, que ahora mismo estás en el edificio Pirelli, en pleno centro financiero de Milán. ¿Cómo está eso?
Así es, Pilar. Estoy debajo de lo que aquí se llama como Pirelone, o sea, ese edificio Pirelli, Pirelone, sede que fue del gobierno regional, un edificio muy emblemático, es la parte central del Milán, no del Duomo, sino del, no del, de la galería, no de la ópera de Milán, sino, digamos, la zona, para entendernos, financiera, moderna. Pues mira, como el resto de la ciudad no está desértica, hay gente andando por la calle, pocas mascarillas, el metro, la boca de metro que tengo aquí a mi derecha está abierta, circulan los coches, pero vamos a ver, esto otro día a estas horas pues sería un sitio con gran atasco, o sea, la gente se ha quedado a trabajar en casa, no ha habido colegios, por lo que estoy viendo, Pilar, el coronavirus, bueno, saca lo peor y lo mejor de una sociedad. Lo peor quizás sea la reacción de los políticos, porque aquí ya hay un debate entre el gobierno nacional y el gobierno regional. El gobierno nacional le ha echado la culpa al gobierno regional por no haber actuado bien. Aquí la Lombardía tiene, las regiones italianas no tienen tantas competencias como las autonomías españolas, pero son responsables de la sanidad. Bueno, pues el gobierno nacional le echa la culpa al gobierno de la Lombardía de no haber hecho bien la gestión, y el de la Lombardía está enfrentado ya con el gobierno nacional. Y además, también malas reacciones, por ejemplo, en Salvini, en Forza Italia, que ante, bueno, el desconcierto, la lógica alarma que provoca una enfermedad como esta, Salvini ya está pidiendo cerrar fronteras, no dejar pasar a nadie desde otros países, medida que sería absolutamente extrema y que sería, bueno, sería, digamos, una solución sin duda desmedida para una enfermedad que es importante, pero que ha provocado 7 muertos, como provoca la gripe muchas veces en un año, ¿no? Digo, lo peor y lo mejor, lo contábamos hace un ratito en la ópera de San Francisco, cómo bueno, se sigue atendiendo a los pobres, se les sigue dando de comer, hay muchas cosas cerradas, restaurantes de lujo que no están requiriendo los servicios de la mejor cocina milanesa, y sin embargo en la ópera de San Francisco pues los frailes, los franciscanos siguen dando de comer con solidaridad, atendiendo a los pobres, ¿no? Son las dos caras de una enfermedad, de un coronavirus, que hace salir lo peor y lo mejor de una sociedad, por cierto, Pilar, que sí. Todas las conversaciones que he tenido esta tarde lo hemos podido escuchar, dicen que está siendo excesiva la reacción, ¿no? Es decir, hay una especie de protesta social, ¿no?, por cómo se está reaccionando ante el coronavirus. No, prácticamente no he escuchado otra cosa desde que he aterrizado hace algunas horas aquí en Milán, ¿no?
Bueno, pues Fernando de Haro desde Milán con los últimos datos del coronavirus en Italia, aquí también con los últimos datos del coronavirus en España. Gracias, Fernando. Luego te escuchamos en un ratito, pendientes de las novedades, de lo que vaya pasando, de la última hora. También los datos en general de todo el mundo, por supuesto de China, de Wuhan. Lo que pasa es que, claro, ha llegado a Europa y ahora pues nos estamos centrando en lo que tenemos más cerca. Por cierto que si nos, porque volvemos otra vez al tema de China, si nos creemos y no tenemos por qué no, porque yo creo que la OMS está ya muy encima. Sí. Los datos, lo que se ve en los gráficos de los últimos días es que después de un pico importante a principios de febrero, parece que en China, la zona cero, en Wuhan, la situación empieza realmente sí. a mejorar, el número de casos empieza a bajar.
Ha descendido. Y sí. ahora hay que creérselo porque ya sí que hay expertos de la OMS en el terreno. De hecho, el mismo experto que se encargó de la epidemia de ébola hace unos años, es el que está dirigiendo ahora desde el terreno, y así que esos datos ahora sí son más fiables, los que vienen de China.
Pues eso es una muy buena noticia, sí, luego, porque no cabe duda que la situación ahí verdaderamente sí que era bastante más crítica. Bueno, pues nada, cada vez que tengamos una duda, ya sabemos, estará Jorge Alcalde,
te
llamamos, nos ponemos la mascarilla, que ya me ha quedado claro que sí que funciona, y venimos para acá. Otra cosa será encontrarlas, porque es que
eso va a ser más difícil, y fabricarlas tampoco tiene mucho sentido, tienen que tener un tejido especial, así que
no, vale.
Me poner la bufanda estos y eso videos, algo hará, pero no
hay,
es
hay vídeos por internet que te dicen también sí, ahora sí. cómo fabricar una, porque bueno. Esto no hay manera de encontrarlas. Bueno, no, pues tienen que ser homologadas. Gracias, Jorge Alcalde.
Sí, hasta otra.
¿Qué tal, Carlos Márquez?
Muy buenas tardes.
¿Y si vamos a la Mutua?
Te pasaste a la Mutua como un rayo porque tu último seguro era muy caro. ¿Y luego qué? Luego te dieron un golpe, llamaste a Mutua y pudiste elegir un taller al lado de casa. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. ¡Súper cómodo! Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Te lo voy a repetir porque te lo he dicho mal. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Y todo esto ha coincidido en plenos carnavales. El de Venecia, ya sabes que se ha suspendido. Los de Tenerife, más que nada ha sido el problema de la calima, que la verdad es que es verdad, se les ha juntado todo, ¿no? Pero carnavales hay, sigue habiendo, y hoy es martes de carnaval y hay gente que todavía se está disfrazando, Rosa.
Sí, Pilar, tenemos foto de unos amigos que van de Lego Piratas en Torrijos, en Toledo. Adjuntamos foto en el Twitter de la tarde.
En la Roma la tarde copé.
Sí, también nos cuenta Iván que, lo es, que su panda de amigos han ido de cazafantasmas, que la verdad, dice, hace mucha falta su actuación por discotecas y bares.
Y por el mundo en general.
Sí, y los pequeños son también los que más disfrutan de estos días de carnaval.
Buenas tardes a la gente. A mi mujer le gusta mucho el tema de los disfraces y realizarlo ella de forma casera, muy original para todas estas cosas. Y llevamos a mi niña, que tiene un añito y medio, y la disfrazó de Mary Poppins. La llevamos a un concurso en los carnavales del pueblo de mi mujer, en Largaba, en Sevilla, y al final pues ganó el primer premio. Y la verdad que fue muy bonito. Ella es muy graciosa, Mary Poppins. Y mi mujer, que no cabía allí. Venga, buenas tardes.
Sí que es cierto que, a ver, que el tema del carnaval en el cole de los niños es un tema importante también que mencionar, porque en muchos casos se nos está yendo de las manos, porque es que hay madres que no tenemos mucho arte a la hora de crear y confeccionar disfraces.
Es una complicación.
Claro, que si de vaina de guisante y te estás volviendo loca para hacerlo, que si de alimentos y al peque le toca ser caldo de cocido, en fin, que estas cosas pasan y claro, no todo el mundo son manitas para estas cosas.
Pues yo era tan torpe para crear disfraces que cuando compraba un disfraz para mi hijo mayor, luego lo heredaba a mi hija pequeña. Así que la niña ha ido de D'Artagnan, ha ido de indio, ha ido de sheriff.
Bueno, pues tan ricamente como
princesa,
tiene que ser.
¿No?
Disfraz unisex, claro. Bueno, pues nos cuentas tus historias con los disfraces en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607 15 06 02. Enseguida hablamos de series con Javier García Levarillo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que la energía hidroeléctrica representa el 65% de la energía renovable? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos. Sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. Y los aspersores me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Classified beyond
top secret. Only those within this room will ever know the whole truth. Are you tweeting?
The roads we walk have demons beneath.
Podría ser una buenísima serie para ver en versión original y aprender inglés, sí, 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 también. Bueno, hoy martes, nuestro experto Javier García Arevalillo ha sacado una joyita del baúl de los recuerdos, un clásico que reinterpreta un clásico. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. No, no traigo una de zombies ni de pandemias.
No, por favor,
ya tenemos
por
la imaginación
favor, ya tenemos
demasiado,
bastante, sí.
Demasiado, vamos, febril. Esta, Sherlock, es de esas series pocas que merece la pena revisitar de vez en cuando.
Ya lo creo.
Como los buenos libros, como las grandes películas. Sherlock es efectivamente un clásico y bien merece un programa para todos aquellos que no la hayan disfrutado aún o para los que la vimos hace años y ahora volvemos.
Es verdad, se puede volver a ella, sí, o que no la vimos entera por algún motivo, ¿no? Bueno, BBC en estado puro, BBC en estado puro, calidad británica, vamos. Uh-huh. Pero no es la primera vez que se adapta a la obra de Conan Doyle. No,
en la gran pantalla y también en la pequeña. Voy a ser claro, creo que esta versión es la mejor que se ha hecho, por varios motivos que iremos desgranando. El primero es una adaptación en la actualidad que a mí me parecía a priori forzado, pero que funciona a las mil maravillas. Empezando por ese Dr. Watson, veterano de la guerra de Afganistán, que para superar su estrés postraumático empieza un blog.
John, eres soldado. Y te llevará algún tiempo adaptarte a la vida civil. Y escribir un blog sobre todo lo que te sucede te ayudará, de verdad.
No me pasa nada.
Esto es importante.
Nada de nada.
Porque la adaptación funciona. Funciona porque no se nos hace raro ver a Sherlock con un teléfono móvil.
Efectivamente. O sea, consiguen eso, trasladarlo perfectamente a la actualidad. Y que no, o sea, ni resten ni tengan que añadir nada raro, o sea, que quede artificial. Creo que funciona misma a las mil maravillas y eso, y le da otra dimensión de casi de hiperactividad a la genialidad de Sherlock Holmes.
Sí. Que por cierto es el papel que acabó de lanzar a la fama a Benedict Cumberbatch, este actor que es fantástico, la verdad.
Sí. Es otro de los grandes activos de la serie, ¿no? Está fantástico en todas las facetas, con ese punto de Asperger mezclado con rachas de locura transitoria y pura genialidad.
Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso.
¿Algún problema?
No sabemos nada el uno del otro. No sé dónde hemos quedado, ni siquiera sé su nombre.
Sé que es médico militar y que le han enviado a casa por invalidez desde Afganistán. Sé que tiene un hermano que se preocupa por usted, pero no quiere pedirle ayuda porque no aprueba la vida que lleva, quizá porque es alcohólico. O porque acaba de abandonar a su mujer. Y sé que su psiquiatra cree que tiene cojera psicosomática, con muy buen criterio, me temo. Basta para seguir adelante, ¿no le parece? Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es calle Baker 221B. Buenas tardes.
La sintonía está que es
genial.
Bárbara. Y esto que hemos escuchado, otra de las claves, ¿no? La interacción con Watson, en este caso interpretado también por un maravilloso Martin Freeman.
Sí, aunque le conocemos desde The Office, la versión británica, y Love Actually, el actor porno más raro del universo.
Sin duda.
También fue el papel este de Watson que le permitió saltar a la fama. O sea, un magnífico doctor que es el contrapunto necesario y reconocido por el propio Holmes.
Hombre, es que ninguna serie es completa sin un gran antagonista, que este no. Que también vamos a hablar de ese, claro.
Efectivamente. El mejor de los cuales es, por supuesto, Moriarty. En la serie han optado por la escuela Eisenberg de villanos, pero sin llegar a esos límites de histrionismo.
¿Qué es eso de la escuela Eisenberg?
Bueno, Jesse Ann Eisenberg interpretó hace no mucho a un histriónico Lex Luthor en Batman contra Superman. Uno de los múltiples puntos débiles de la película. Pues la versión de Moriarty que hace Andrew Scott, al que conocemos, por cierto, por Fleabag, va en esa línea, ¿no? Pero funciona mejor y, sobre todo, se va modulando hasta convertirse en un oponente a la altura de Holmes.
Te di mi número.
Creí que me llamarías. ¿Lo que llevas en el bolsillo es una Browning L9A1 del ejército británico? ¿O es que te alegras de verme? Ambas. Jim Moriarty. Hola.
Doblado que un pelín más ridículo.
Aún así no te creas, ¿eh?
Le da un punto, no sé, como emo, no sabría calificarlo.
Bueno, también otro punto interesante es el formato de la propia serie.
Efectivamente, son temporadas de 3 capítulos, pero cada uno es como una película corta, una hora y media más o menos de metraje, que permite el lucimiento no solo de guionistas, sino, por supuesto, de los actores.
Bueno, y además tenemos la ocasión de revivir los grandes relatos de Conan Doyle, como El sabueso de los Baskervilles o Estudio en Escarlata.
Creo que los amantes de las novelas que no hayan visto aún la serie van a disfrutarla como niños, porque eso tiene el punto de reinterpretación que te sigue sorprendiendo en los casos que ya conoces, y con un personaje que a la vez recuerda a Holmes y a la vez lo reinterpreta.
¿Y algún aspecto más de interés que te haya sorprendido?
Bueno, la irrupción desde el principio de Mycroft Holmes, el todopoderoso hermano mayor de Sherlock. Es magnífica su interacción, su genialidad, su relación conflictiva.
Míralos. Cuánto cariño se tienen. ¿Tú te preguntas alguna vez si somos raros?
Todas las vidas terminan. Todos los corazones se rompen. El cariño no es una ventaja, Sherlock.
No me digas que es light.
Vaya dos.
Es bueno. Espectacular. Y aquí está muy bien doblado esto, hay que decirlo también.
Sí.
En estos dos personajes.
Hay doblajes que te sorprenden más cuando lo has visto en versión original y otros pues te pegan más, depende, ¿no?
Están muy bien conseguidos.
Bueno, que nos estás convenciendo, Javier, para darle la oportunidad... otra vez la oportunidad a esta serie. Pues depende, ¿no? Es que, claro, hay gente que habrá dicho, vale, pero es que yo ya me la sé. ¿Realmente volver a verla?
Me ha pasado, de verdad, como con algunos de mis libros favoritos o películas clásicas, que las disfruto igual o más revisitándolas.
¿Sí?
Primero porque no me acordaba de tanto. O sea, luego te pones a verlo y sí, que tienes grabados momentos en la retina, pero disfrutas mucho cada capítulo. Y además, entre otras cosas, ese inglés británico perfecto que le da el color a la serie.
O sea, que decía yo al principio que podrías aprender o perfeccionar o practicar inglés con esta serie. Esta es una de las series adecuadas para hacerlo.
Totalmente. En general, con cualquiera de la BBC. Pero en esta es que además eso, le dan el puntillo de inglés clásico que no llega a la obra de Conan Doyle, evidentemente, pero...
Sí. Bueno, la recomendación es esta entonces... El Sherlock Holmes, pero el último Sherlock Holmes, ¿verdad?
Sí. Permíteme, Pilar, otro comentario. Queremos más temporadas. Queremos que esto siga. O sea, es de estas series que no pueden quedarse donde se han quedado y que además no existe, en mi opinión, humilde opinión, tanto peligro de extender demasiado el chicle, ¿no? Los casos de Conan Doyle para aburrir. Ojalá, de verdad, sigamos viendo más temporadas de esta maravillosa serie.
Pero no hay proyectada otra temporada, ¿no?
Se habla, se rumorea, pero
de momento
ahí seguimos.
Nada concreto.
Ahí seguimos.
Bueno, mientras tanto, ya sabes, a ver o a ver otra vez este Sherlock. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, con tanta información, con tanta última hora y con tanto coronavirus, es verdad que parece que ha sido difícil mantener la mente en otras cuestiones. Por ejemplo, en los disfraces. Es que es martes de carnaval.
Sí.
Y que mañana es el miércoles de ceniza y el entierro de la sardina y se acaban los carnavales y muchos oyentes quieren aprovechar hasta el último momento para poder disfrazarse, Rosa.
Aunque ya sabemos que todavía queda el sábado de piñata y el sábado de jartibles.
Esas son invenciones que yo no sé de qué regiones ni de qué zonas, que la gente hace lo que sea por seguir en carnaval, en fiesta y disfrazándose. Es alucinante.
Sí, mira, y además nos dicen en Pego, Alicante se celebra el sábado la piñata y la fiesta se celebra en tres fines de semana consecutivos con la farina, que es la batalla de harina incluida. Hoy, víspera de miércoles de ceniza, es el día de la crosta, que es un plato típico de arroz al horno con huevo batido por encima y es fiesta local. Y por último, el próximo sábado es la piñata o entierro de la sardina y la gente se disfraza con trajes oscuros o de luto. Pues fíjate, aquí entierran la sardina el sábado. Esto va así, según el sitio, pues
hombre,
las costumbres varían.
Pero habrá que enterrar la sardina y luego miércoles de ceniza y empezar la cuaresma.
Pues
bueno,
aquí
vale.
Por lo que cuentan es el sábado.
Cada
por cierto, a ver, nos llega una invitación desde Tarazona de la Mancha donde...
Las invitaciones siempre son bienvenidas.
Sí, 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 dice, donde no vais a ver nada igual, es un carnaval callejero pero muy teatral y sobre todo acogedor para los que vienen a visitarnos. En Badajoz lo hemos pasado en grande con las calles inundadas de miles y miles de disfraces. Bueno, los estilismos de Rosalía han sido copiados carnaval tanto por grandes como pequeños.
Habrá sido una gran triunfadora, hombre, ¿no?, de los carnavales, sí.
El maquillaje, los peinados, las uñas extra largas, me encantan los outfits de la reina Rosy. Dicen por aquí.
Por favor, qué fashion todo.
Sí, 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 todo muy moderno. Y bueno, lo bonito del carnaval es ver los disfraces verdaderamente currados y cómo se le ocurren los grupos comparsas en los desfiles. Algunos son increíbles y otros pues muy originales.
El mejor disfraz que he utilizado nunca ha sido uno con una cuchara de palo, porque la gente cuando se me acercaba y me decía, oye, ¿tú de qué vas disfrazada? Y yo decía, pues de herrero, porque en casa de herrero, cuchara de palo.
Lo tienes.
¿Has visto qué fácil? No tienes que complicarte la vida, ni coser, ni cortar, ni nada. No, una cuchara de palo ya está.
Exactamente, y además no te va a molestar que te pregunten, ¿y tú de qué vas? Porque claro, ya tienen la frasecita preparada, ¿no? Bueno, a ver, para disfrutar, por ejemplo, del carnaval en Astorga, todavía estamos a tiempo.
Buenas tardes, gente. En Astorga, un municipio de la provincia de León, es muy famoso el carnaval y se celebra este fin de semana. El día grande es el sábado de piñata, que hay un desfile, pero vamos, brutal. Y luego el domingo es la quema de piñata. Y de unos años para acá se hace el viernes también la fiesta de los años 60-70. Merece mucho la pena. Un saludo a todos.
Venga. Si el caso es hacer una fiesta y otra y otra y otra. Ya me estoy enterando de qué va la película, ¿eh?
Sí, bueno, también hay gente que nos dice, yo jamás me he disfrazado ni siquiera en la escuela para un misérrimo bailable. Dice, qué vergüenza, qué mal. Pues sí, porque el objetivo no es otro que pasarlo bien y echarle sobre todo mucho sentido del humor.
Buenas tardes a la gente. Yo la única vez que me he disfrazado en mi vida, porque como siempre he estado fuera de Albacete y eso, me disfracé de máscara veneciana. Me lo pasé muy bien. Venga, un saludo de Juan de Albacete.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo fui un día a disfrazarme y me quería comprar una careta de estas que lleva una goma de cartón. Y me presenté allí y digo, oiga, quiero una careta. Y me dieron la goma. Gracias.
Ay, qué chiste más malo y más viejo.
Hombre, pero ya faltaba.
No había salido en toda la tarde, tenían que salir el chiste de las gomas.
Bueno, terminamos con Manuel de Tobarra.
Buenas tardes. Pues yo, para una vez que gané algo de chiquillo en los carnavales de Tobarra, iba vestido, ¿os acordáis de las muñecas chochonas? Pues de eso, de muñecas chochonas. Y ya no me acuerdo si gané el primer premio o el segundo premio. Me dieron un radiocasé de esos que había de antes. Más chulo, más contento para mi casa que una pita para una vez que ganaba algo. La primera vez que ganaba algo. Y cuando llego a mi casa y lo enchufo, con dos narices, me habían regalado un radiocasé quemado. Así que, pero vamos, que bajé al ayuntamiento a cambiarlo y todo y ya no me lo quisieron ni cambiar.
Encima.
Y me quedé con mi cara tonto y mi radiocasé quemado.
De verdad.
Ay, Manuel.
Vaya premio roto que le regalaron. Bueno, pues disfraces, ¿eh? En este martes de carnaval. Hoy la foto, pues desde la Plaza de la República de Milán, con Fernando de Aro desde allí, desde Milán.
La foto que me ha llamado la atención no está hoy en ningún periódico, la foto está en mi móvil y la he hecho en la ópera de San Francesco, en la ópera de San Francisco. Es la foto de una cola, hay 20 personas en fila india, las he retratado de espaldas. 15 son hombres, 5 son mujeres, hombres mayores, hombres jóvenes. Visten casi todos ellos de ropa deportiva, sí, de ropa deportiva de imitación. Y algunos llevan capucha, varios se tapan la cabeza. El final de febrero no está siendo especialmente frío aquí en Milán. Milán es una ciudad donde los inviernos son de un frío húmedo que descompone los huesos. Esta tarde no era así, pero estos de la cola traen el frío en el alma, traen el frío de casa, traen el frío propio de quien no come bien, de quien le falta pan. Los pobres de la cola son pobres de verdad. Es decir, son gente que no se ha duchado hace mucho tiempo. Son gente que viene muchas veces enfadada y grita y se enfada y lanza imprecaciones al destino, al aire. Son pobres de verdad. Algunos llegan borrachos. Son pobres de verdad, no pobres de una foto, no pobres de libro. Están en la cola esperando y mientras yo tomo la foto, una viejita que ha venido del Perú hace ya mucho tiempo, una viejita con ese español del otro lado del Atlántico, me susurra mientras otros gritan, yo no le tengo miedo a la muerte. Nosotros andamos de un lado a otro de este gran Milán con mascarillas, intentando defendernos del imprevisto, del mal imprevisto. Y es lógico, somos gente previsora, somos gente de orden, somos gente que tiene que evitar los malos imprevistos. Estos, los de la cola, están a cara descubierta esperando un imprevisto bueno, esperando que alguien les dé pan, pan para poder dormirse con el estómago lleno.
2 minutos para las 7, cae la tarde, tarde de máscaras y mascarillas y de últimas horas también que continúan en La Linterna con Ángel Expósito.